Hola amigos, y espero que después de terminar este ciclo del empoderamiento que hoy comenzamos, podamos decirnos también colegas. Bienvenidos. Es un privilegio estar con ustedes en este podcast. Agradezco, de principio, la motivación y el impulso para realizarlo que me hicieron innumerables amigos en el curso de las últimas semanas, así como de antiguos alumnos que tuve el privilegio de ser su profesor en el ITESO, tanto en la carrera de arquitectura como en la carrera de diseño integral, de la cual fui cofundador en el año de 1993. Una vez puestos en conjunto aquí, les comentaré cuál es el objetivo de este ciclo que le he llamado del empoderamiento, cuya única finalidad es una mejoría para nuestra experiencia de la vida. El empoderamiento se relaciona evidentemente con el poder. El poder que cada uno de nosotros lo aplica intencionadamente para lograr nuestros objetivos. Este ciclo se relaciona con el empoderamiento como una aplicación intencionada del poder personal. Es, pues, un ciclo que comprende 12 episodios entre los cuales exploraremos los axiomas de la vida, la chispa del entusiasmo, el impacto de las vivencias, la fortaleza de la disciplina, la estabilidad de los acuerdos, la motivación del aprendizaje, la estructura de la coherencia, el impulso a sacar lo mejor de nosotros mismos en un proceso que se llama individuación, para adquirir el desarrollo de nuestra maestría personal como una ruta de nuestra superación para alcanzar la meta de la plenitud y de cómo podemos esa plenitud manifestarla en la realidad por medio de la aplicación del diseño. La sesión de hoy se relaciona con una introducción que haremos juntos y mediante la cual exploraremos la importancia y los beneficios de aplicar nuestro poder personal para la superación mediante este proceso de empoderamiento. Trataremos tres temas. Primer tema, la conciencia del poder. Segundo tema, las cualidades esenciales del poder. Y tercer tema, la aplicación del poder en la disciplina del empoderamiento. Presentada nuestra ruta de navegación, pasamos ahora al desarrollo de los temas. Primer tema, la conciencia del poder. Pues bien, amigos, colegas, ¿cómo entendemos el poder? Para abordar este tema de la conciencia del poder, consideramos al poder en su cualidad más esencial como la capacidad de conseguir lo que queremos. Para nosotros, tomados individualmente, esta capacidad de conseguir lo que queremos es la que nos permite avanzar, nos permite realizar y manifestar cuáles son nuestras intenciones, cómo son nuestros deseos, de qué recursos contamos para lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Hay que tomar en cuenta, además, que la palabra y el concepto de poder también se utiliza para describir la capacidad de lograr objetivos comunes por parte de familias, grupos y organizaciones de todo tipo, incluyendo los estados nacionales. En este sentido humano, el poder es un concepto que no significa nada si no se tienen en cuenta las opiniones y las decisiones humanas. Muy bien, pero ¿qué es una decisión? Las opiniones todos las conocemos, pues es lo que pensamos, lo que decimos, lo que comentamos, lo que platicamos, lo que conversamos. Pero las decisiones, ¿qué es una decisión? Entendemos una decisión como la elección entre una variedad o conjunto de ideas del futuro que consideramos factibles. La definición más sencilla del poder humano, por ejemplo, la capacidad de conseguir lo que queremos, puede resultar muy compleja, incluso con solo preguntar cómo sabemos lo que queremos. Y se hace aún más compleja si nos preguntamos quiénes somos. Todas estas decisiones que tomamos como individuo las hacemos generalmente en nombre de una entidad más grande. Así ocurre con las decisiones más personales e individuales. Desde las decisiones deportivas que tomamos eligiendo cuál club es el que representa más nuestras intenciones deportivas y así en adelante en todas las demás. Desde luego, no podemos negar el poder que tenemos como humanos sobre nuestro entorno, principalmente sobre la Tierra. La Tierra, que como un ente planetario comprendemos hoy en día y que hemos iniciado la aventura y la exploración más allá de su límite, como lo venimos observando en su aumento constante y a ritmo acelerado en nuestra historia reciente. Avanzamos al segundo tema, las cualidades esenciales del poder. La estructura del poder es muy compleja. El primer paso para entenderla consiste en plantearse la siguiente pregunta. ¿Cómo distinguimos y clasificamos las diferentes fuentes del poder? Uno de los mayores obstáculos con los cuales tropieza el conocimiento humano es la dificultad en encontrar las categorías idóneas, es decir, las casillas apropiadas para clasificar las realidades complejas. En nuestro caso, dividimos el poder en tres categorías principales desde el punto de vista de su consecuencia y diremos brevemente del instrumento fundamental que hace posible su aplicación con eficiencia, el empleo de la palabra. En la primera categoría, el poder productivo es el que se encuentra, por ejemplo, en los huevos fertilizados, en los proyectos, en las ideas, en las herramientas y en las máquinas que fabrican cosas, en la actividad de los cerebros y los músculos humanos que siembran y cosechan, tejen y educan, construyen, pintan y hacen esculturas. La segunda categoría, el poder destructivo, está relacionado con nuestra capacidad para romper las cosas, para destruirlas. Y este poder destructivo presenta dos aspectos muy diferentes que se reflejan en los medios que utilizamos para aplicarlo. De estos medios, algunos son armas, cuyo objetivo es matar a las personas o destruir cosas de valor. Sin embargo, los medios de destrucción también pueden utilizarse para la preparación que se hace antes de construir algo nuevo. Como ejemplo, tenemos los bulldozers, los arados, los hornos, las sierras, los cuchillos y todo el material que forma parte fundamental del proceso productivo. La tercera categoría, el poder integrador, la podemos considerar como un aspecto del poder productivo que lleva además aparejada la capacidad para construir organizaciones, de formar familias y grupos, para inspirar lealtad, de unir a la gente, para crearnos enemigos, para reñir con ellos, y tiene un aspecto destructivo y otro productivo. A continuación, nos adentramos en el instrumento básico que sirve de comunicación para la aplicación de las tres categorías del poder que mencionamos anteriormente, el poder de la palabra. Para los fines de este podcast, dejaremos el poder de la palabra para una sesión posterior y de momento nos trasladamos ahora a la aplicación del poder a las condiciones individuales de nuestra persona, manifestadas mediante el empoderamiento. Pasamos así al tercer tema, la aplicación del poder en el empoderamiento. Bien, amigos, colegas, ¿qué es el empoderamiento? El empoderamiento lo entendemos como una disciplina mediante la cual, como individuos, particularmente cuando nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad o marginación, nos permite adquirir mayor control sobre nuestras vidas. Esto implica el fortalecimiento de nuestras capacidades, el aumento de la confianza en nosotros mismos y la ampliación de nuestros recursos para tomar decisiones autónomas, independientes, que nos permitan influir de manera activa en el entorno en que nos encontramos ubicados para utilizar y aplicar las estructuras de poder existentes en lo que nos rodea. En el ámbito personal, empoderar significa cambiar el papel que tenemos en la sociedad, fortaleciendo nuestra capacidad para acertar en nuestra toma de decisiones y generar cambios que promuevan la equidad y la justicia como consecuencia de nuestras acciones. Este ámbito personal del empoderamiento está esencialmente fincado en las emociones. Y bien, ¿qué son las emociones? Noten ustedes cómo paso por paso hemos ido desarrollando un pensamiento constructivo, productivo, generador, sobre todo de un conocimiento más profundo de quién somos y para qué actuamos. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos, muchas veces inconscientes, para enfrentarnos a la vida que la evolución de nuestra especie nos ha ido inculcando a través de los siglos y que está inmersa en nuestro código genético y en nuestros memes culturales. La raíz de la palabra emoción es motere, el verbo latino que significa mover. Además, está adelantada por el prefijo e, que implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia hacia la acción. Esta tendencia hacia la acción implícita en las emociones nos lleva a considerar la importancia de las interacciones de la mente en el proceso del empoderamiento. La interacción entre nuestra mente y el empoderamiento se centra en cómo nuestros procesos cognitivos, emocionales y de percepción influyen en nuestra capacidad para ejercer control sobre nuestras vidas. En esencia, el empoderamiento no surge únicamente del cambio en el entorno externo, sino que está ubicado en ese profundo proceso interno en el que revisamos y transformamos nuestras creencias, actitudes y formas de pensar. Nuestra mente actúa como el laboratorio en el que se gestan las ideas de autoeficacia, resiliencia y confianza, elementos esenciales para iniciar cambios significativos en nuestra realidad personal y nuestro convivio social. Dentro del campo de la psicología, se ha conceptualizado al empoderamiento como un proceso multifacético que involucra componentes intrapersonales, interaccionales y comportamentales. El ámbito intrapersonal, o la forma en que percibimos y valoramos nuestras capacidades, es crucial. Cuando como personas somos capaces de identificar nuestros pensamientos que nos limitan y reestructurarlos hacia visiones que hagan posible nuestra independencia, estamos facilitando y activando un proceso de empoderamiento que nace, que emerge, que se genera en nuestra transformación mental. Este cambio de perspectiva no solo refuerza nuestra autoestima, sino que también la impulsa para la toma de decisiones y para la acción proactiva, generando un ciclo positivo de retroalimentación donde nuestra mente y la acción se fortalecen mutuamente. Además, la interacción entre nuestra mente y el empoderamiento se ve amplificada, escuchen bien, amplificada con la integración de emociones positivas. De aquí la importancia de tener, de fomentar y de nutrir en el mayor grado posible las emociones positivas, de tal suerte que sentimientos como la esperanza, la determinación y, muy importante, la gratitud, nos pueden funcionar como catalizadores para ese cambio interior del empoderamiento, ayudando a que como personas nos sintamos capaces de enfrentar retos y de modificar nuestras situaciones adversas. Estrategias como la meditación o la terapia cognitiva, por ejemplo, están diseñadas para mejorar nuestra autoconciencia y permitirnos una reflexión profunda sobre nuestras creencias y comportamientos, facilitándonos así la transformación interna que se traduce finalmente en un mayor empoderamiento. Hay que considerar que este proceso es dinámico y contextual, que forma parte en que la mente, nuestra mente, se empodera a sí misma y que esto no sucede en el vacío, sino que existe en una constante interacción con el entorno cultural, social y organizacional. A medida que como personas revisamos y reafirmamos nuestras capacidades mentales, nos volvemos más capaces de negociar, cuestionar y, en definitiva, transformar las estructuras de poder que nos rodean. De esta manera, el empoderamiento se convierte en un proceso integrador en el que el cambio interno se refleja en la acción externa, creando oportunidades para el desarrollo personal y colectivo. En un sentido muy real, podemos entender que tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Estas dos formas fundamentalmente diferentes de conocimiento interactúan para construir nuestra compleja, profunda y organizada vida mental. La primera, la mente racional, es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes, destacada más en cuanto a la conciencia reflexiva, capaz de analizar y meditar. Pero junto a este tipo de mente existe otro sistema de conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque muchas veces ilógico, nuestra mente emocional. Esta dicotomía entre lo racional y lo emocional se aproxima a la distinción popular que todos conocemos entre definir con la cabeza y definir con el corazón. Así pues, estas dos mentes, la racional y la emocional, operan en ajustada armonía en su mayor parte, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos de una manera más eficaz por el mundo. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a considerar el origen del pensamiento. Estamos hablando de la mente racional y de la mente emocional, pero ¿en dónde están estos dos procesos mentales? Pues estos dos procesos mentales están en el pensamiento, en nuestro pensamiento. Y es muy importante hacer notar en este momento el hecho de que nuestro cerebro pensante surgiera de nuestro cerebro emocional en relación a la evolución que ha tenido la especie durante su tiempo de existencia. Así pues, el cerebro emocional existió mucho tiempo, miles de años antes que el cerebro racional. La raíz primitiva de nuestra vida emocional es el sentido del olfato. Fíjense ustedes, el sentido del olfato, colegas. ¿Por qué? Porque es precisamente el lóbulo olfativo ahí donde se encuentran las células que toman y analizan los olores, en donde los primeros mamíferos comenzaron a tener en su cerebro nuevas capas clave para su evolución mental y para su transformación en el mundo en que existieron. Dado que la primera capa clave añadida al cerebro emocional circunda y bordea el tronco central, se le llamó sistema límbico, de la palabra latina limbus, que significa borde. Este nuevo territorio nervioso añadió emociones adecuadas al repertorio del cerebro de los mamíferos. Cuando estamos dominados por el anhelo o por la furia, trastornados por el amor o retorcidos de temor, es el sistema límbico el que nos domina. A medida que evolucionó el sistema límbico, refinó dos herramientas poderosas: aprendizaje y memoria. Una vez que como especie mamíferos tuvimos aprendizaje y cierto tipo de memoria, se añadió en nuestra especie sapiens una nueva capa clave a nuestro cerebro, que es la neocorteza, en la cual se encuentra el asiento de nuestro pensamiento y en donde están contenidos los centros que comparan y comprenden lo que percibimos por los sentidos. Aquí es donde añadimos un sentimiento a lo que pensamos de él y nos permitimos tener sentimientos con respecto a las ideas, al arte, a los símbolos y, sobre todo, muy importante, a la imaginación. A esta ventaja para la supervivencia, se debió el talento de la neocorteza para trazar estrategias, planificar a largo plazo y desarrollar otras artimañas mentales. Más allá de eso, el triunfo del arte, de la civilización y la cultura son los frutos de esta capa de la neocorteza en nuestro cerebro como humanos. Este nuevo agregado al cerebro permitió, además, agregar un matiz a la vida emocional. Tomemos, por ejemplo, al amor. Las estructuras límbicas generan sentimientos de placer y deseo sexual, emociones que alimentan la pasión sexual necesarias para la supervivencia y para la reproducción. La neocorteza, pues, nos permite la sutileza y la complejidad de la vida emocional y es la capacidad que tenemos de tener sentimientos con respecto a nuestros propios sentimientos. Una muy importante fortaleza para nuestra evolución como humanos. Debido a que los muchos centros más elevados del cerebro crecieron a partir de la zona límbica o ampliaron el alcance de esta, el cerebro emocional juega un papel fundamental en la arquitectura nerviosa, sobre todo la relacionada con el lenguaje y con nuestras decisiones. Esto da a los centros emocionales un poder inmenso para influir en el funcionamiento del resto del cerebro, incluidos sus centros de pensamiento. Tal vez el impacto más importante que tiene la inteligencia emocional en las relaciones de convivencia está relacionado con el acceso y la práctica de la empatía. Los momentos de sintonía o falta de sintonía que se repiten interminablemente entre padres e hijos modelan las expectativas emocionales que como adultos poseemos en nuestras relaciones íntimas, tal vez más, mucho más, que los más dramáticos acontecimientos de la infancia. La sintonía, pues, cuando se produce de forma tácita, es una parte fundamental del ritmo de nuestras relaciones. Una actitud fundamental emocional será la capacidad de conocer los sentimientos del otro y de actuar de una manera que otorgue nueva forma a esos sentimientos. Ser capaz de manejar nuestras emociones y las de los demás es la esencia del arte de mantener relaciones. ¿Y por qué? Porque las emociones son contagiosas, amigos, colegas. La mayor parte del contagio emocional es mucho más sutil, como parte de un intercambio implícito que se produce en cada encuentro que tenemos. En cada encuentro transmitimos y captamos estados de ánimo de unos y de otros en lo que equivale a un intercambio subterráneo de la mente, en la que algunos encuentros son tóxicos y otros nutritivos. De esta manera, nos contagiamos mutuamente las emociones y los sentimientos como si se tratara de un virus social. Enviamos señales emocionales en cada encuentro y estas señales afectan a aquellas personas con las que estamos. Cuanto más hábiles somos socialmente, mejor controlamos nuestras emociones y las señales que emitimos. La inteligencia emocional, pues, incluye el manejo de este intercambio de sensaciones y de emociones y de su expresión en nuestra convivencia con los demás. Popular y encantadora son términos que utilizamos para referirnos a la persona con la que nos gusta estar, porque son habilidades emocionales que nos ayudan a sentirnos bien. En resumen, tanto si la persona se siente abatida como optimista, cuanto más físicamente sintonizado es su encuentro, más similares terminarán siendo sus estados de ánimo. Así como la re de esta manera, así como la mente racional se expresa a través de las palabras, la expresión de las emociones es no verbal, es postural, gestual. Lo podemos observar cuando las palabras de una persona discrepan, son diferentes de lo que manifiesta su tono de voz y sus ademanes y sus otros canales no verbales están en una forma contradictoria a lo que la persona dice con sus palabras. La intuición, del latín, de la palabra latina intuitio, mirar hacia adentro o contemplar, es un concepto de la teoría del conocimiento aplicado también en la epistemología que describe lo que es directo e inmediato, sin intervención de la deducción o la razón o el razonamiento, por lo cual la intuición se considera como algo evidente. De ahí la importancia que a partir de este momento comencemos a tener en relación a esas intuiciones, a esos impactos que sentimos desde adentro y los comencemos a considerar como algo real y evidente. ¿Y esto a qué nos conduce? Nos conduce a desarrollar una estrategia para la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es la vitalidad interna que nos permite como seres humanos mantenernos firmes ante los desafíos y los contratiempos. Es la fuerza que nos impulsa a continuar, a aprender de nuestro error y a transformar los obstáculos en escalones hacia nuestras metas. La perseverancia no solo nos forja el carácter, sino que también nos crea caminos insospechados en donde otros solo ven muros infranqueables. En esencia, la perseverancia se trata de una disciplina que vincula la visión que tenemos de nuestro futuro con la acción decidida día tras día que hacemos en el presente. En el ámbito cotidiano, la perseverancia se manifiesta en pequeños actos que al unirse de manera continua y constante generan cambios significativos en nuestra vida. De esta forma, cultivar la perseverancia implica reconocer que el error y la dificultad son partes intrínsecas del proceso de crecimiento y son factor potencial para la consolidación de nuestro empoderamiento. La perseverancia se convierte en la disciplina de la voluntad que consolida al proceso del emprendimiento. Colegas, amigos, hemos llegado al final de esta sesión y lo único que queda ahora es comentarles lo que considero que es una proyección. Generalmente, al llegar a este punto, todos mis otros colegas hablan de conclusión. En nuestro caso, como estamos en un ciclo de empoderamiento, que es incrementar ascendentemente nuestra capacidad de realización, en lugar de conclusión, en todos nuestros capítulos, en este inciso, haremos una proyección. Y la proyección relacionada con la sesión de hoy se relaciona, se vincula a que activemos el conocimiento y la destreza para conocer el poder de la velocidad de nuestro pensamiento. Este tema, la velocidad de nuestro pensamiento, lo iremos reforzando poco a poco y lentamente en cada sesión para que vaya ingresando sutilmente a las profundidades de su propio empoderamiento. Para conseguirlo, les sugiero las siguientes actividades. Primero, la escucha repetida de cada episodio. El hecho de haber accedido a hacer este podcast es para permitirnos a todos poderlo escuchar una y otra y otra y otra vez, cuantas veces consideremos necesarias. ¿Para qué? Para ir descubriendo los aspectos profundos que existen dentro de nosotros y que generalmente nos pasan desapercibidos la primera vez que los escuchamos. Así pues, esta actividad de escuchar repetidamente cada episodio desarrollará nuestras capacidades potenciales de la mente y de nuestra voluntad. Segunda proyección, la creación de una bitácora. Esto también tiene importancia, como lo veremos poco a poco, con la velocidad de nuestro pensamiento. La creación de la bitácora es simple, es tomar notas en una libreta, en donde registramos lo que cada episodio activa en nuestro pensamiento, de tal forma que podamos posteriormente regresar y observamos cómo ha ido evolucionando nuestro proceso de empoderamiento. Es importante que cada registro que asentemos en esta libreta, en esta bitácora, de ser posible lo fechemos, o sea, el día, y de ser posible también la hora. Si además disponemos de instrumentos para registrar nuestra voz, realicen grabaciones de audio para que de esta manera podamos iniciar la integración de nuestras expresiones, incluyendo la modalidad de las emociones, los titubeos y los aciertos en lo que pensamos y cómo lo expresamos. Este registro de voz es otro instrumento que nos ayudará con la práctica continuada a conocer, comprender y acertar en la aplicación de la velocidad de nuestro pensamiento. Estas grabaciones sirven además para que eliminemos el miedo a externar quiénes somos y cómo somos. Hay que pensar que realizamos estas grabaciones para clarificar nuestras intenciones, nuestros logros y los bloqueos que nos limitan. Consideramos que la única audiencia para estos registros somos tan solos nosotros mismos, de tal suerte que no nos sintamos ni inhibidos, ni reprimidos, ni limitados al hacer. Y tercera cosa que debemos hacer es aceptar y asumir nuestro compromiso con nosotros mismos en el fortalecimiento de nuestro empoderamiento personal para así, de esta forma, alcanzar la plenitud de nuestra experiencia de la vida. Bueno, amigo y colega, espero haber contado con tu asistencia y desde luego sería para mí fundamental encontrar nuevamente tu presencia y tus comentarios en el próximo episodio de este ciclo de empoderamiento en el cual conversaremos sobre los axiomas de la vida. Que tengan un buen momento y que mejoren el entorno y calidad de su experiencia de vivir.